Y eso de la sostenibilidad, ¿cómo lo implantamos? ¿Por dónde empezamos? Hoy tenemos a Irene Ruiz, que nos va a hablar de sostenibilidad, nos va a hablar de aterrizar la sostenibilidad, por dónde empezar, cómo enfocarlo, la higiene, cómo lo relacionamos con la sostenibilidad del agua. Aterrizando la cultura, episodio 7. Hoy tenemos a Irene Ruiz, quien conoce muy bien el sector agroalimentario desde el punto de vista de sostenibilidad y desde la seguridad alimentaria. Ella es licenciada en ciencias ambientales y se ha especializado también en seguridad alimentaria. Ha trabajado años como consultora y actualmente trabaja como Quality and Food Safety Manager en una industria alimentaria.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de sostenibilidad.
No lo digas, no lo digas. Vamos a decirle a la audiencia, cada vez que digamos sostenibilidad, os tomáis un chupito. De lo que sea.
No lo digo más.
Vamos a intentar no decirlo más. Yo no garantizo que no salgáis con algún chupito de más por mi parte, porque yo suelo recurrir mucho a la palabra.
Vivimos en un mundo en continuo cambio, ¿no? En los últimos años ha habido muchos cambios y nos enfrentamos a nuevos cambios. Sitúanos, ¿no? Los cambios que hemos vivido como responsables de calidad en los últimos años.
¿Los últimos años? ¿Cómo de lejos me puedo ir?
Lo que quieras, lo que quieras.
Mira, me voy a ir a más o menos hace unos 100.000 años, cuando aparecieron los primeros Homo sapiens, sapiens sapiens, que el responsable de calidad tenía un trabajo pues bastante sencillo, tenía unos checklists cortitos de, no, habéis matado un bisonte, qué rico, pero ¿cuánto hace que lo habéis matado? No, no, solo 6 horas, bien. ¿Estaba enfermo? No, perfecto, pues venga, ya nos lo podemos comer. Y ahí se había acabado la tarea del responsable de calidad. Luego ya inventaron el fuego y ya todo fue mejor. Pero la cosa es que cuando se les acababan los bisontes, o se les acababa la fruta, o se les acababan los recursos que tenían a su alrededor, ¿qué hacían? Cogían los bártulos, como ya no podían comer, y se iban a otro sitio. Porque en la zona donde estaban habían agotado todos los recursos que tenían disponibles. Claro, hace 100.000 años pues había 10, 20.000 Homo sapiens sapiens en todo el planeta. ¿Qué pasa? ¿Cuántos somos ahora? ¿8.000 millones? Entonces, claro, el problema que tenían para encontrar alimentos y que fueran seguros y que fueran capaces de alimentar a todos los individuos de la especie hace 100.000 años, no se parecen nada a los problemas que tenemos ahora. De hecho, nosotros, ahora en agosto, llegará el día de máxima capacidad de la Tierra, el día en que se nos acaban los recursos que podemos consumir para ese año. O sea, los recursos que teníamos disponibles toda la humanidad para 2023 se van a acabar a finales de julio o principio de agosto. Todo lo que va de esa fecha al año siguiente lo estamos consumiendo a costa de las generaciones futuras. Así que fíjate si ha cambiado la cosa. Ahora tenemos más tecnología, tenemos más medios, tenemos más información. Podemos hacer muchas cosas con conocimiento de causa, pero se nos ha olvidado que las cosas no proceden de la nada y no van a la nada tampoco.
Tenemos más, has dicho, pero tenemos menos tiempo. Yo no sé esos señores hace 100.000 años el tiempo que tenían, pero nosotros tenemos menos tiempo. Así que vamos a intentar darles herramientas a estos responsables de calidad casi sin tiempo. Y para evitar que tengamos que coger esos bártulos, como dices tú, ¿no? Bártulos de planeta Tierra e irnos a otro planeta, ¿no? ¿Qué podemos hacer un poco para cubrir esas necesidades actuales en el consumo de alimentos, ¿no? Que han cambiado un poquito desde hace 100.000 años.
Sí, y ahí venimos precisamente a la distinción que solemos hacer de seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria, que por temas de traducción tienen dos significados distintos. pero que en este sentido la seguridad alimentaria es la obligación de proveer de alimento a todos los habitantes del planeta, ¿no? Un responsable de seguridad alimentaria, cuando hace su análisis de peligros, pues tú coges un diagrama de flujo del proceso, tienes unas entradas, unas etapas y unas salidas. Entonces tú en cada una de las etapas, pues miras tus peligros biológicos, tus peligros químicos, peligros físicos, de dónde pueden venir, de si proceden de la materia primera, del agua. Haces un análisis y al final evalúas todos esos peligros, pones las medidas que crees que puedes implantar para que no lleguen a niveles perjudiciales para la salud y consigues un proceso que es seguro. Pero claro, esa es una ventana muy estrecha de lo que es todo el ciclo de vida de ese alimento que nosotros estamos produciendo. Tenemos que empezar a pensar, a remontarnos mucho más atrás, ¿dónde se cultivan las materias primeras para hacer ese alimento? ¿En qué condiciones se hacen? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo se conservan? ¿Cómo nos llegan a nosotros? ¿Qué grado de eficiencia tenemos a la hora de nosotros aprovechar esa materia prima de manera adecuada, que no tengamos un desperdicio que muchas veces parece absurdo? Y luego tenemos que pensar, cuando después de que nosotros hayamos puesto ese alimento que es seguro, que es apetecible, que esperemos que algún día esté a disposición de todos, tenemos que pensar, cuando ese alimento ya ha sido consumido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que deja atrás ese alimento? Ese alimento deja atrás un envase, seguramente dejará atrás un envase. ¿Qué pasa con ese envase? Entonces, estamos acostumbrados a vivir de manera lineal, a que nuestros ciclos sean lineales. De manera que cultivamos, cosechamos, transformamos, preparamos y tiramos. Y con los alimentos no puede ser de otra manera. Tiene que ser así. No se puede hacer economía circular con todo. Pero sí que se pueden coger en los diferentes estadios de antes y de después y ver cuáles son los impactos ambientales o los impactos sociales que están teniendo toda la cadena de producción. En términos de gestión ambiental, todos esos impactos, como a nivel monetario no los estamos pagando, no hay una tasa por contaminación del suelo por pesticidas, o no hay una tasa por gasto de agua excesivo para producir un producto. Hay herramientas como, por ejemplo, el análisis del ciclo de vida y la medida de la huella de carbono, que intentan estandarizar un poco, ponerle números para que sean comparables dentro del sector y con otros sectores a todo este ciclo de vida, desde que empezamos a cultivar el producto hasta que ha llegado a casa del consumidor y se han generado los residuos correspondientes. Y claro, aquí no es solo físicamente el alimento, es también cómo lo transportamos, cómo lo llevamos a los puntos de venta, de los puntos de venta cómo va a casa del consumidor. Bueno, pues aquí lo que nos toca a los responsables de seguridad alimentaria es ser creativos, es ser muy creativos y a veces pensar que las cosas más sencillas son las que tienen cambios más importantes. Ahora, por ejemplo, que nos viene la legislación que van a aprobar de etiquetas, o el proyecto que tienen en marcha, el borrador, habla precisamente de educar al consumidor en lo que es la fecha de consumo preferente, o sea, de eliminar la fecha de consumo preferente como un momento de punto y final, de ahora tiro el alimento y ya no vale más, ¿no? Pues vamos a tener que tener unas etiquetas muy largas, vamos a tener que ser muy creativos para ponerlo todo en un campo que sea visual, pero vamos a informar al consumidor de lo que es realmente la fecha de consumo preferente. También le vamos a informar de dónde está consumiendo, dónde se ha producido la materia prima de ese alimento. O sea, si yo estoy comprando azúcar de caña ecológica de Argentina, ¿es más sostenible que comprar azúcar blanca refinada española? Bueno, eso es algo que seguramente, mirando el ciclo de vida y mirando otros aspectos, como son los aspectos sociales, de las condiciones de trabajo de cada uno de los países, también la repercusión que pueda tener en la salud consumir un tipo de producto o consumir otro, tenemos que abrir un poco las miras y hacer un análisis de peligros, que en este caso sería un análisis de impactos o un análisis de todas esas consecuencias que ahora mismo pasan desapercibidas.
Me ha gustado cuando decías poner números, ¿no? Poner números porque va mucho con nosotros, ¿no? Con ese análisis de peligros. Pero por lo que veo, ¿no? Lo que le estás comentando, esto requiere un cambio de chip, un cambio de enfoque. Hablas de que cambió el concepto de linealidad a un concepto a lo mejor más circular, más global. Es decir, que tenemos que interiorizar ese cambio, ¿no? En esa visión que tenemos, ¿no? Nosotros, que sí, que podemos poner números, habrá que poner números a las cosas, cuantificarlas, pero sí que tenemos que tener, ¿no? Esa creatividad, ¿no? Que has dicho, ¿no? Para al final encontrar soluciones para minimizar impactos, para al final que haya más recursos, ¿no? Durante más tiempo.
Sí, en nuestro caso concreto de aplicación como responsables de inocuidad alimentaria, tenemos, por ejemplo, las validaciones de los métodos de limpieza y desinfección. Hay los métodos que requieren la utilización de agua para limpiar. Hay máquinas que, o son líneas que no lo necesitan. Si no lo necesitan, no lo necesitan, están bien. O sea, no hace falta limpiarlo todo con agua. Se puede limpiar y desinfectar sin utilizar agua, que también es un recurso limitado. Pero, por ejemplo, están con todo el tema de los biofilms y de cómo se comportan en las superficies donde hay una actividad de agua, de que está en contacto con el agua, se ha demostrado que de esas superficies no tienen patógenos cuando la población microbiana que hay encima de la superficie está entre 2 y 4 logaritmos de aerobios totales. O sea, si nosotros tenemos una superficie que tiene entre 100 y 1000 microorganismos por centímetro cuadrado, es más segura desde el punto de vista de la presencia de patógenos, de listerias, de salmonelas, que puedan crear biofilms y que puedan pasar a los alimentos, que tener una superficie que tenga cero. Esto es algo súper interesante, es muy interesante. O sea, esto puede revolucionar cómo entendemos la limpieza y cómo entendemos el manejo de los peligros microbiológicos en muchos sentidos. Además, imaginaros, a nivel de producción, o sea, lo que supondría, en lugar de limpiar 3 veces en el turno, limpiar 2 y que el producto siga siendo seguro. Bueno, pues tenemos que ir, sobre todo, porque ahora tenemos toda una serie de conocimientos científicos que están a nuestra disposición, solo están ahí, solo hace falta ir a buscarlos, porque yo tengo la teoría que si tienes una buena idea, seguro que a alguien se le ha ocurrido antes que a ti. Entonces, si lo buscas, la sueles encontrar y podemos seguir trabajando a partir de ahí. También es verdad que nos van a obligar a hacer el cambio. El cambio este de mentalidad de que hablas, Andrés, de estamos acostumbrados a algo muy lineal y no va a ser fácil, no, los cambios no nos gustan, no les gustan a nadie. O sea, eso es así, el ser humano le gusta lo de siempre, lo conocido, lo que nos sentimos cómodos. Pero es que ha llegado un momento que ya no nos podemos sentir cómodos, porque nosotros en nuestro primer mundo, que tenemos todos los recursos disponibles, tenemos problemas con el agua. Ahora no tenemos el Real Decreto, imagino que odiado, amado, yo creo que odiado por casi todo el mundo, que si os paráis a pensar un poco, lo que nos pide ese reglamento, los operadores alimentarios, es que nos hagamos responsables de que el agua que entra en nuestras instalaciones no esté contaminada de fuera. Y nos llevamos las manos a la cabeza de, madre mía, ¿pero cómo me puedes hacer responsable a mí de algo así si yo no tengo ningún tipo de control? Y es cierto, pero tampoco tengo ningún tipo de control sobre la cantidad de cadmio que tienen los alimentos, la cantidad de mercurio, las dioxinas, los PCBs, y también me están obligando a analizarlos. Al final, la única manera de incorporar todas estas cosas que hasta ahora no se han tenido en cuenta, estos impactos ambientales, este exceso de contaminación, el empobrecimiento de los suelos de cultivo, la única manera es a través del dinero. convirtiéndolo en dinero. ¿Qué pasó cuando se legisló el contenido del cadmio en el cacao? O sea, fue un drama. Yo no sé si alguno ha estado en el sector y se acuerda, creo que era pues 4 o 5 años, que se bajaron los límites. Y los mayores productores de cacao decían, señores, o sea, es que no podemos producir cacao con estos niveles de cadmio. Es imposible porque está en el suelo. No podemos hacer nada. O sea, el suelo contiene cadmio por contaminación, por un exceso de pesticidas, porque hemos intentado cubrir más necesidades de las que ese suelo nos permitía de manera natural. Entonces, como consecuencia, tenemos un espacio, un suelo que ha perdido sus propiedades y lo tenemos que suplementar con una serie de productos químicos de los que no nos hemos parado a pensar cuáles son las consecuencias hasta que hemos visto que hay problemas de salud pública. Y cuando hemos visto que aumentan los cánceres, que están asociados a la utilización de determinados pesticidas, que los metales pesados están de manera natural en los alimentos y no podemos hacer nada por evitarlos. Pero no siempre han estado de manera natural en los alimentos. O sea, están ahí porque como ha llegado un momento, como hace 100.000 años, que no podíamos coger nuestros bártulos e irnos a otro sitio donde tuviéramos recursos para alimentarnos, ¿qué hemos hecho? Hemos explotado artificialmente los recursos de los que disponemos en nuestra área y traemos de fuera lo que no tenemos aquí, al coste que sea. Porque eso nos ha salido gratis y todas las normativas que vienen obligatorias, hablamos de reglamentos de obligatorio cumplimiento por parte de la Unión Europea, vienen precisamente a imputar esos costes en lo que es el día a día de las empresas y en lo que es el precio de los alimentos. No puede ser de otra manera.
Al final, tocando el bolsillo, ¿no? Ahí es lo que muchas veces, ¿no?, trae la legislación porque no hay otra manera. Al final, los responsables de calidad también, aparte de creativos, van a tener que ser buscadores de ese equilibrio. Para ayudarles un poquito, vamos a intentar acabar este podcast con un consejo, ¿no? Sobre todo para que sepan por dónde empezar, ¿no? La gente que oiga un poco por primera vez todos estos temas que has hablado, ¿por dónde empiezan?
Bueno, yo creo que lo más sencillo, porque sí que tenemos problemas ambientales que son graves, pero no es algo que esté en las manos de los responsables de seguridad alimentaria ponerle solución. Pero lo que sí podemos hacer es ver, escoger uno de nuestros productos, hacer ese análisis de ciclo de vida, pero de manera informal, ¿eh? No hace falta que nos vayamos a coger los estándares ISO, no es necesario, solo preguntarnos de qué manera podemos hacer que lo que pasa antes y lo que pasa después sea más eficiente y sea más respetuoso con las necesidades tanto del planeta como de las personas que participan en esa cadena. Y es eso, pues coger, pues resulta que tenemos que elegir entre dos productos distintos y uno pues viene, es el mismo producto y viene de, lo tienen que traer en barco de no sé dónde. Bueno, pues igual si tenemos uno que venga en tren de otro sitio, tendremos que incorporar ese criterio, el criterio de proximidad, por ejemplo. O si ahora tenemos que trabajar muchísimo el tema de los envases también por imposición legal, de ver nuestros envases, de qué están hechos, qué cantidad de material, el peso, cuánto pesa una bolsa de plástico. Bueno, pues hay que ser creativos para intentar sustituir esos materiales si es que se puede, pero si no se puede, porque vamos a comprometer la seguridad del alimento, pues ver a ver cómo los hacemos para que la cantidad de materia que luego se va a desechar, de plástico, sea el mínimo posible. Y se trata de coger una cosa cada vez. No debemos querer solucionar, poner solución a todo. vamos a buscar una cosa que nosotros veamos donde tenemos margen para mejorar. O sea, si es algo que ya hacemos súper bien, tenemos envases de plástico compostable, pues los envases los vamos a dejar de lado y vamos a ver quizás cómo nos organizamos la logística para la hora de hacer las expediciones, por ejemplo. Igual encontramos una manera de que el tránsito sea más corto, de alargar la vida útil del producto, cambiando el enfoque de algún proceso que tenemos muy instaurado. Bueno, hay que ir viendo qué es lo que se puede hacer y coger una cosa cada vez, para que cuando nos toque presentar nuestra memoria de sostenibilidad en 1, 2 o 3 años, tengamos algo que contar. Pues nosotros hemos estado trabajando el consumo de agua de regadío para la producción de tomates en Almería. Pues nos hemos informado y sabemos que nuestros proveedores de tomate utilizan agua reciclada. Tienen un riego tipo gotero. Pues vamos a ver, además que están contratando a personas que tienen todos sus documentos en regla, están viviendo en condiciones dignas, porque a veces nos vamos muy lejos, pero las insostenibilidades las tenemos más cerca de lo que nos gustaría. Y la idea es esa, es coger una cosa de nuestro producto, de nuestro proceso, y empezar por ahí. Empezar por ahí, leer mucho, hay que informarse. O sea, al final es como si nos dieran una PPCC sin explicarnos ninguno de los peligros. O sea, no sabemos nada de peligros. Pues tenemos que saber que entender que no sabemos nada de los impactos ambientales ni de los impactos sociales. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio, bueno, pues de leer y de buscar. Y así es como se, precisamente desde una perspectiva que no es estrictamente la de la gestión ambiental, es cuando pueden salir las opciones más creativas.
Pues con eso me quedo enfoque, es decir, que nos enfoquemos, que seamos creativos, que busquemos ese equilibrio, ¿no? Y que leamos mucho, ¿no? Aprendamos un poco para al final, ¿no? Que haya más recursos y que ese julio-agosto, ¿no? Que llega este año, que el año que viene sea septiembre o sea diciembre y cada vez, ¿no? Vayamos a tener más tiempo, ¿no? Para nuestras futuras generaciones. Un placer, Irene, haberte escuchado por este rato, por haber pasado por este podcast de Aterrizando la Cultura, que a lo mejor estoy pensando también aterrizando la sostenibilidad, ¿no? Lo necesitamos y lo necesitaremos. Así que muchas gracias, Irene.
Gracias a ti, Andrés, un placer.
Y si te has quedado con ganas de más, entra en la página de Veraliment y suscríbete al boletín, desde donde te mantendremos informado de todas las novedades del podcast, de cultura, de las novedades del sector, del Congreso de Veraliment, de todo lo que nos apasiona como guardianes de la inocuidad. Te espero en el siguiente episodio.